varias sesiones porque es mucho lo que podemos decir. Sin embargo, si tuve que escoger un asunto para hablar, yo quisiera hablarles en esta noche sobre cómo encontrar pareja para noviazgo. En eso quiero concentrarme. Yo sé que quizá muchos de los que están aquí ya están en una relación de noviazgo posiblemente, pero aún para ustedes les servirá porque de manera retrospectiva pueden evaluar lo que hicieron bien, lo que pudieran mejorar y hasta incluso si estamos con la persona que debiera estar, porque como vamos a dejar claro en un momento, lo principal para nosotros es estar en la voluntad de Dios, no lo que nosotros queremos. Entonces la idea es que nosotros vamos a tratar hoy el asunto sobre cómo encontrar pareja. Vamos a hablar de un proceso, y yo sé que cuando yo suelo hablar de eso y hablo de un proceso para elegir pareja, la gente como que se asombra. ¿Y cómo? ¿Un proceso? Porque lamentablemente Hollywood nos ha enseñado que eso no es así que se hace, sino que tú de repente quedas prendido, tú la ves así y dices, mírala aquí, esta es, tú ves. Hemos visto películas como The Notebook y cosas como esa, usted ve, que la gente se encontró y de repente el amor creció y fue amor a primera vista. Yo no estoy muy convencido del asunto de amor a primera vista. Yo creo en la lujuria a primera vista, eso yo lo creo. Pero yo entiendo que elegir pareja, jóvenes, y no es que yo entienda, es que la Biblia nos dice, es una de las decisiones más importantes que tú vas a tomar en tu vida. Porque la misma palabra nos enseña que una buena pareja puede ser la mayor bendición que Dios, o una de las mayores bendiciones que Dios te dé en tu vida. La Biblia dice, el que haya, aplicándolo al hombre, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, dice la Biblia. Oiga, al nivel que pone encontrar pareja. Sin embargo, esa misma Biblia hace un contraste entre una buena pareja y una mala pareja. Pero te decía, joven, que la palabra de Dios en Proverbios 12:4 nos dice, oye, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala es como carcoma en sus huesos. ¿Y qué es lo que está describiendo la palabra allí? Lo mismo que te acabo de decir, escoger la persona correcta, la que yo debo tener, la que es conforme a la voluntad de Dios, puede ser una bendición tremenda, pero terminar mal casado con la persona que no debías estar, con una mala persona, es como carcoma los huesos. Y eso está describiendo lo que hoy, en términos modernos, nosotros describimos o llamamos como el cáncer de hueso, que si usted tiene un poquito de conocimiento en medicina, usted sabe que es posiblemente el cáncer más doloroso que existe. Y lo que la Biblia está diciendo es que quizá la peor maldición que le puede pasar a una persona es terminar mal casado. Y por eso elegir pareja es una de las decisiones más importantes que tú vas a tomar en tu vida y debes hacerla bajo bases y principios bíblicos para que te vaya bien. Ahora, antes de hablar de ese proceso de encontrar pareja, nosotros tenemos que comenzar con un fundamento que no puedo tomarme el tiempo de demostrártelo en la Biblia. Nosotros hemos hablado, algunos de los jóvenes que están aquí me han escuchado tratar este tema, van a oír mucho de lo mismo que han oído, alguna otra cosita diferente, pero el fundamento que nosotros vemos en la Biblia, lo que enseñamos a nuestra iglesia, no quiere decir que los jóvenes lo hagan, el que no lo hace generalmente no le va bien, pero el que lo hace y se lleva de el consejo de sus pastores y de lo que vemos en la palabra le va bien, y ese fundamento es este: que hasta que tú no estás en tiempo de casarte o tienes la preparación necesaria para casarte, tú no debes pensar en relacionarte de manera exclusiva con ninguna persona, sino mantener simplemente una relación de compañerismo y amistad general con todo el mundo. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo en menos palabras? Si tú no estás en tiempo de casarte, tú no estás en tiempo de un noviazgo. Eso es lo que te estoy diciendo. La Biblia no consiente ningún tipo de relación exclusiva entre dos personas que no sea la que es exactamente, justamente previa al matrimonio. Y eso está en la Biblia. No puedo otra vez, como le dije, abordar ese tema con detalle en este momento, pero la enseñanza en la Biblia no admite una relación de pareja para pasar el tiempo o una relación de pareja para ver si en algún momento llegamos a casarnos. No, la Biblia solamente encontramos amigos y personas que estaban en una relación, que era el famoso desposorio, estar desposado, que eran personas que estaban en el proceso de casarse. Y ese es el noviazgo que nosotros como iglesia, otra vez usted mira, pues yo conozco gente de su iglesia que no están en esa edad y tienen amor, el problema de ellos. Pero como iglesia lo que enseñamos y lo que nosotros aprobamos es eso. Si usted va a mi oficina o cualquier joven de mi iglesia va a mi oficina a hablarme de una relación, a menos que esté en ese periodo donde puede estar próximo a una boda, no estamos en tiempo de hablar de una relación. Solo te voy a dar un versículo sobre esto, y es este Proverbio 24:27, donde la Biblia dice: ordena tus labores fuera y ten las listas para ti en el campo, y después edificarás tu casa. Y la Biblia está hablando precisamente, antes de pensar en pareja, antes de pensar en cualquier cosa de ese tipo, tú tienes primero que prepararte tú. Como yo siempre le digo a la gente, nosotros todos estamos buscando la pareja perfecta, cuando la clave aquí es al revés, es asegúrate tú de ser la pareja perfecta. Porque si tú eres la persona perfecta, si tú eres el hombre que ninguna muchacha se atrevería a rechazar, tú no vas a tener ningún problema en encontrar pareja. Si tú eres esa muchacha que todos los muchachos quisieran tener por esposa, tú no vas a tener problema en encontrar pareja. Entonces el asunto aquí no es tú buscar, el asunto aquí es ser. Primero ser la persona que tú estás llamado a ser, crecer como individuo en todas las áreas de tu vida, primero lo espiritual, pero también en lo económico, también en lo social, también en lo emocional, en todas las áreas de la vida. Y cuando ya tú eres una persona madura en todas las áreas de la vida, preparado entonces y en edad para pronto contraer matrimonio, entonces tú estás a tiempo de poder abrir los ojos hacia afuera y buscar una relación con otra persona. Habiendo dejado esto claro, entonces nosotros vamos a comenzar a hablar de este proceso, que es un proceso, como le dije, para encontrar pareja, de 5 pasos. No quiere decir que son el 1, que ya acabé con el 1, checklist, vamos al 2, ok, acabé con el 2. No, es un proceso que básicamente, con la excepción del último paso, como usted va a ver, de lo último en este proceso, usted lo va a ir haciendo todo junto. Y lo primero, obviamente, si nosotros estamos pensando en conseguir pareja, yo entiendo ya que tengo la preparación, y no solamente yo, algo que yo siempre le digo a nuestros jóvenes, tú no eres la persona idónea para saber, porque si usted le pregunta, aquí hay muchachos de 13 años que ellos dicen que ellos están listos ya para un noviazgo, usted ve. Tú no eres la persona idónea para medir esto. Tú tienes que preguntarle a tus autoridades, tus padres primero, tus pastores y a otros hermanos maduros. Y que ellos te dicen que sí, que tú estás listo, entonces tú estás listo. Y cuando ya tú estás listo, por la aprobación de esa persona que Dios ha puesto allí para guiarte, entonces, ¿cómo comienza este proceso? Obviamente, ¿cómo comienza todo o debe comenzar todo en la vida cristiana? ¿Qué es cómo? Orando al Señor. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer en este proceso de escoger pareja. Esta mañana teníamos un ayuno aquí y mencionaba el hermano Daniel, que dio la bienvenida. Él estaba hablando en el ayuno y él decía que nosotros muchas veces usamos la oración como el último recurso. Cuando ya no sabemos qué hacer, bueno, pues vamos a orar. No, no. En la vida cristiana debe ser al revés. Nosotros debemos comenzar todo con la oración, poniéndolo en manos de Dios. Si alguien sabe si tú te conviene una relación de pareja o con quién te conviene, es el Señor. Él es que te conoce a ti, Él fue que te creó, Él es que sabe lo que es mejor para ti, Él es que sabe lo que tiene para ti. Nosotros debemos comenzar este proceso de elegir pareja orando al Señor, porque como dice el apóstol Pablo, que hemos de pedir como conviene, nosotros no lo sabemos. Entonces, en este respecto, cuando nosotros estamos orando en esta etapa, donde yo todavía, ¿verdad?, yo voy a empezar a buscar pareja, lo primero que yo tengo que orar es de esta manera. Primero, nosotros debemos buscar si es la voluntad de Dios que nosotros nos casemos. Oiga lo que yo le estoy diciendo, y yo sé que esto le va a preocupar a muchos. Lo que yo te quiero decir es que tú no debes, ora, Señor, concédeme una novia, concédeme un novio, yo quiero casarme. No, tú debes empezar orando, Señor, es tu voluntad que yo tenga pareja, es tu voluntad que yo me case. Y aquí es donde empiezan la gente a abrir los ojos. ¿Cómo? ¿Y qué usted está diciendo, pastor? Yo te estoy diciendo que puede ser la voluntad de Dios que tú no te cases, ¿o no? Puede ser la voluntad de Dios. O nada más fue a Pablo y a Silas que el Señor llamó a no casarse para dedicarse al ministerio que tenían. Puede ser que en la voluntad de Dios, obviamente, eso es una posibilidad remota. Son los menos de los casos en los que eso va a pasar, pero puede ser el caso que no sea la voluntad de Dios que tú contraigas matrimonio y que tengas pareja. ¿Por qué? Porque Dios tiene otros planes para ti, como lo ha tenido con mucha gente a través de la historia. Así que nosotros tenemos que empezar orando, pidiéndole a Dios que nos muestre si es su voluntad que nosotros entremos en este proceso de buscar pareja. Y yo quiero decirte algunas cosas aquí, porque yo sé que cuando yo hablo de eso, ya hubo uno por ahí que hasta viró los ojos, y lo viró tan grande que desde aquí con la luz apagada yo lo vi, así como, ¡ay, no me diga eso! Entonces, porque hay un cuco en la iglesia, y penosamente sobre todo entre las chicas, el cuco de que sí me quedo soltera, porque nos han vendido esta idea de que la única manera en que tú puedes hallar plenitud en la vida es casado. Y yo quiero decirte, joven, que no es así. El matrimonio no es necesariamente una fuente de felicidad. Yo te dije ahorita que sí, el que haya esposa y el bien alcanza la benevolencia de Jehová. Eso es cuando es la voluntad de Dios que tú estés casado. Pero si no es la voluntad de Dios y tú entras en una relación como esa, créeme que tú no vas a ser feliz. Y si tú estás mal casado, tampoco vas a ser feliz. Y la evidencia más grande de que el matrimonio no es necesariamente una fuente de felicidad son las estadísticas que tenemos, donde ya en el mundo más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. ¿Por qué se divorcian? ¿Porque estaban muy felices y le estaba yendo bien? No, porque se sentían desdichados y desgraciados en esa relación. Y usted me dirá, bueno, pero eso es entre el mundo impío, y también penosamente está pasando mucho en el mundo cristiano. Y aún aquellos que entienden y están claros que por la palabra de Dios no deben llegar al divorcio, aún así, usted no conoce matrimonios en la iglesia de cristianos que son infelices. Porque si usted no lo conoce, yo conozco muchos, muchos, que están casados y no están viviendo el sueño americano que le pintan a los jóvenes que van a obtener si se casan. Entonces nosotros tenemos que estar claros en eso, que un matrimonio no necesariamente es la fuente de felicidad que nos quieren vender que es. Sí, tiene sus goces, es una bendición cuando está en la voluntad de Dios y lo llevamos según la voluntad de Dios, pero no necesariamente siempre va a ser así. Pero además, nosotros tenemos que estar claros, como le dije, que es mejor, óyeme bien, joven, es mejor que tú estés soltero en la voluntad de Dios que casado en la voluntad del diablo. ¿Tú estás consciente de eso? Lo peor que tú puedes estar es casado fuera de la voluntad del Señor, porque tú no vas a contar con la bendición de Dios. Y sin la bendición de Dios, el matrimonio no prospera. Por eso que precisamente los matrimonios no cristianos no hay manera de que funcionen bien, por lo menos no como Dios manda, porque solo con la bendición de Dios un matrimonio funciona, y para tú tener la bendición de Dios, tú tienes que estar en la voluntad de Dios. Pero además, nosotros, como le dije, tenemos que estar claro de que la plenitud del hombre no depende de una pareja. Nosotros cantábamos ahorita, esas son de las cosas, todos cantamos. Jesucristo, por cierto, Jesucristo, no Jesucristo, Jesucristo basta. Y algunos levantaron su mano, Jesucristo basta, pero estoy infeliz y desgraciada porque no tengo pareja. Pero basta o no basta. Porque si yo estoy diciendo que basta, yo estoy diciendo que yo puedo ser feliz aunque no tenga pareja, porque yo tengo a Cristo. Y en Cristo yo estoy completo, que de hecho es lo que nos dice la Biblia. Mire un par de versículos aquí. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Cristo. Joven, a ti no te falta nada. Si tú eres cristiana, si tú eres cristiano, tú tienes todo lo que necesitas para una vida plena. Tú no necesitas un hombre, tú no necesitas una mujer, tú no necesitas una familia para vivir una vida plena, porque la vida plena es la que se tiene en Jesucristo. Y eso te lo dijo un individuo que escribió eso, que está ahí, que fue nada más y nada menos que el hombre que experimentó esta vida como ninguno de nosotros la vamos a experimentar. Salomón, que escribió Eclesiastés, después de haber experimentado todo lo que esta vida puede dar, al grado que tú nunca lo vas a experimentar, ni yo tampoco, ese hombre llegó a esa conclusión y dijo eso. El fin de todo el discurso, si usted no se ha leído ese libro, léaselo. Ese libro te lleva por todas las áreas de la vida mostrándote nada en esta vida sacia, da plenitud al hombre. Y él termina, todo lo que yo te he dicho por 12 capítulos es para decirte esto. Teme a Dios y guarda su mandamiento, porque ahí es que está la plenitud. Ese es el todo del hombre. ¿Cómo tú vives una vida plena? No teniendo una pareja, es en una correcta relación con el Señor. Y esa correcta relación es por medio de Jesucristo y haciendo la voluntad de Cristo. Así que nosotros tenemos que tener eso claro. El matrimonio sí puede ser una bendición, como es una bendición ser rico. ¿Usted está consciente? El matrimonio es un extra de la misma manera que ser rico. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Ser rico puede ser una bendición. Oiga la palabra que usted también, puede ser. ¿Por qué? Porque puede ser una maldición también. ¿Cuánta gente por el dinero desgracia su vida? Y la Biblia también lo dice. Entonces, son semejantes. El matrimonio es un extra que puede ser una bendición cuando es en la voluntad de Dios, cuando lo llevamos a la manera de Dios, igual que el dinero. Ser rico puede ser una bendición cuando lo tenemos a la manera de Dios y usamos el dinero de la manera de Dios. Pero ¿cuántos de aquí se atreverían a decir que usted no puede ser feliz si no es rico? ¿Quién dice? Yo digo, pastor, sin dinero nadie puede ser feliz. O pasa lo mismo con el matrimonio. Tú puedes tener una vida plena aún no estés casado. De la misma manera que puedes tener una vida plena aunque no seas rico o millonario. ¿Por qué? Porque la plenitud del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee ni consiste en la pareja que tiene, sino en Jesucristo. Y Jesucristo basta. Amén. Amén. Lo cantamos ahorita, vamos a vivirlo en la práctica. Así que eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Que cuando vamos a orar, debemos orar si es la voluntad de Dios. Señor, muéstrame si es tu voluntad que yo tenga pareja. Ahora, lo segundo que debemos orar, luego de que ya Dios nos ha confirmado de diferentes maneras, por medio de personas, hablando a nuestro corazón, que sí que nos casemos, entonces debemos orar pidiéndole que nos muestre con quién Él quiere que nos casemos. Y yo lo que le estoy guardando con esto es de caer en el error muy común. Cuando ya yo quiero entrar en este proceso de pareja, yo pongo mis ojos en una muchachita y de una vez empiezo a orar por fulanita, por fulanita, por fulanita. O por fulanito, Señor, por fulanito, por fulanito. Esa no es la manera de orar para buscar pareja. ¿Por qué? Porque, otra vez, como dice el apóstol Pablo, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Cuál es la respuesta de él? No lo sabemos. Tú no sabes si esa es la persona que el Señor tiene para ti o quiere para ti. Tú no sabes si esa es la persona que te conviene. Dios sí sabe cuál es la persona que te conviene. Dios sí sabe cuál es la mejor persona para ti. La que va a ser tu complemento, tu ayuda idónea, en el caso del hombre. La que va a ser tu cabeza, tu líder, en el caso de una mujer. Entonces, nosotros debemos pedirle a Dios que sea Él que nos guíe, que nos muestre. Si nosotros no buscamos esa dirección de Dios, entonces podemos tener serios problemas. ¿Qué fue lo que pasó con Jacob? Como yo siempre digo. Usted sabía que, por lo menos hasta donde yo voy en la Biblia, la voluntad de Dios para Jacob, de con quién él se casara, era Lea. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? Oh, yo te lo voy a probar en la Biblia. La voluntad de Dios para Jacob era que se casara con Lea, pero él no le interesó preguntarle a Dios. ¿Qué hizo él? Vio a Raquel y de una vez la fichó. Esta es la mía. Y él se la cogió y, como decimos aquí en buen dominicano, se empecinó en que era con Raquel. Y todavía le dieron a Lea adelante, porque Dios en su soberanía permitió que así fuera. Él seguía empecinado, que era con Raquel que él quería. Pero la voluntad de Dios para Jacob siempre fue Lea. Otra vez. ¿Y de dónde usted saca eso? No fue que el Señor me lo reveló, ¿eh? No fue que tuve una profecía, leyendo mi Biblia, vino a mí una visión y se abrieron los cielos y el Señor bajó un lienzo. No fue así. Jacob era el escogido en la línea para traer al mundo a... al Mesías Jesucristo. ¿De quién es que viene Jesucristo? ¿De Raquel o Lea? De Lea. Jesucristo viene por la línea de Lea. Todo el tiempo era la voluntad de Dios que Jacob se casara con Lea. Él estaba de cabeza dura, que era Raquel, y como quiera Dios hizo, permitió la barrabasada que hizo el suegro para que le diera a Lea porque era Lea. Pero él siguió insistiendo. Y fíjense que la que le dio tormentos fue Raquel. De hecho, cuando usted analiza, y le animo a que haga ese estudio, el carácter de Lea y el carácter de Raquel, por lo que dice la Biblia, usted ve que Raquel era una impíita, siempre lo fue, mientras que Lea era una muchacha más piadosa. Esa era la que Dios tenía para él. Pero él se empecinó en esto. Y a veces ustedes, joven, que es lo peor que te puede pasar a ti. Mira, cuando tú empiezas a orar por alguien, antes de pedirle a Dios que te muestre, que te enseñe su voluntad, que te guíe a la persona que es, pueden pasar una de dos cosas. Una, que Dios, que sabe que no te conviene, que no es buena o bueno para ti esa persona, cierre esa puerta definitivamente. Y entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Nos amargamos. y nos desanimamos. ¿Por qué? Porque tú pusiste tus ojos en algo que no te convenía y Dios, que es bueno, no te lo permitió. Con todo y eso, ese es el mejor de los casos. Porque usted sabe cuál es el peor de los casos. Que tú sigues empecinado en que esa es la que tú quieres y Dios te diga, ah, pues está bien, agarra ahí. Tómala entonces. Como le pasó al pueblo de Israel con Saúl. ¿Usted se acuerda? Queremos rey, lo queremos ahora. Yo soy de lo que creo que Dios le iba a dar un rey. ¿Por qué? Porque Dios había dicho en la ley, cuando entrares a la tierra prometida, Jehová tu Dios te diera rey, decía cuáles eran los requisitos para elegir al rey, cómo debía de dirigirse el rey. Dios le iba a dar rey. Pero el rey que Dios tenía para ellos era David, que venía pronto, por cierto. Obviamente, a largo plazo era Jesucristo, pero a corto plazo era David. Sin embargo, ¿qué hizo el pueblo? No, nosotros queremos rey, lo queremos ahora, y lo queremos ahora, y lo queremos ahora. Y Dios le dijo, está bien, como dice por ahí un dominicano. Ustedes quieren un rey, vamos a darle el rey como ustedes lo quieren, agárralo ahí. Le dio a Saúl, y miren la metida de pata que dio Saúl, eso es lo peor que Dios puede hacer. Que tú insistas tanto en algo, que Dios te diga, mira, esto no es lo que yo quería para ti, eso no te va a ir bien. Y fíjese que Dios se lo dijo, Dios se lo dijo por medio de Samuel. No les va a ir bien, pero eso es lo que ustedes quieren, tómalo, lleven el fundazo. Entonces, antes de nosotros orar, Señor, por fulano, por fulana, debemos orar así. Primero, que nos muestre si es su voluntad que nos casemos. Y si es su voluntad que nos casemos, entonces que nos muestre con quién, qué persona nosotros debemos orar. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos enseñan cómo orar eso. Nosotros tenemos desde Romanos 8:26, ya dijimos que hemos de pedir como conviene. El Salmo 25:4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Tenemos el Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Si tú confías en Dios, si tú oras a Dios y le pides, Él te va a mostrar cuál es esa persona con la que Él quiere que tú entres en una relación. Así que eso es lo primero que nosotros debemos tener presente. Cuando vamos a entrar en este proceso de buscar pareja, lo primero es orar, pero no orar por nadie en específico, sino que Dios nos muestre su voluntad, si Él quiere que nos casemos y que nos dirija hacia qué persona Él quiere que nos casemos. Entonces entramos al segundo paso en este proceso. Otra vez, como le dije, esto va todo junto, pero para presentarlo aquí, el segundo elemento es servir. Y aquí es donde usted dice, ¿y qué tiene que ver eso con noviazgo? ¿Qué tiene que ver el servir con pareja? Y yo aquí donde te digo, tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque si tú eres soltero, tú tienes que saber que la prioridad de Dios para ti en este momento no es buscar pareja, es que le sirvas. La soltería tiene como propósito, según nosotros vemos en la Biblia, precisamente que tú tengas más tiempo, que no estés ocupado pensando en agradar a nadie, sino que dediques el tiempo extra que tienes a servir al Señor. Hay un librito que yo le voy a recomendar, anótelo ahí en su celular, porque todo soltero tiene que leer ese libro, todo soltero. El libro se llama Escogidos para Él, se llama el libro, escrito por Nancy Lee DeMoss. Es un librito chiquitico, pero eso tiene una sabiduría asombrosa. Y precisamente el enfoque del libro principal es mostrarle al soltero que si Dios te tiene soltero ahora, no es casualidad. Dios tiene un propósito y es que tú tengas más tiempo para dedicarte a servirle. ¿Y dónde está eso en la Biblia? ¿De dónde sacamos eso? Míralo aquí, en este pasaje de 1 Corintios, capítulo 7. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. En 1 Corintios 7, dice, el quisiera pues que estuviese sin congoja. Ojo, por cierto, esa congoja ahí son las congojas del matrimonio que él está hablando, porque todo el mundo cree que el matrimonio es todo agua dulce. No, hay también sus traguitos de agua amarga en el matrimonio. Y él está diciendo, quisiera que estuviese sin congoja, y agárralo aquí, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, y él está dando por sentado que eso es así. ¿Para qué está el soltero soltero? Para cuidar de las cosas del Señor. Para eso es que él está soltero, para estar metido de lleno en la obra de Dios. Pero el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. El que tiene pareja tiene que estar pensando en sacar tiempo para la pareja, sea en un noviazgo o sea después que se case. Tiene que estar pensando en que si la familia, que si los hijos, que si la mujer, que si los pañales, que si esto, que si aquello, que si lo otro. El soltero está libre de todo ese compromiso. ¿Con qué propósito, dice él, para cuidar de las cosas del Señor? Asimismo, dice el versículo 34, Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, sin cuerpo como espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas de este mundo. Tiene que ocupar tiempo en atender un hombre. Tiene que ocupar tiempo en atender una familia, de cómo agradar a su marido. Y esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente. Agárralo aquí. ¿Para qué yo te estoy diciendo esto? Dice Pablo, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Él está diciendo, ¿para qué Dios te da la soltería? Esa es la clave. Para que sin impedimento te acerque al Señor. Si Dios te tiene soltera, soltero, un periodo de tu vida, sea corto, sea largo, es para que tú te ocupes en ese tiempo, estés de lleno, metido de cabeza en el servicio del Señor. Y hay dos extremos, ambos terribles, que yo veo en la iglesia de hoy. Yo veo el soltero que porque es soltero y no tiene tanto compromiso y no tiene tantas demandas y no tiene tantas responsabilidades, entonces lo que hace es que se va al extremo del holgazán. Como él no tiene tanto compromiso, él no necesita invertir mucho tiempo en trabajo ni cosas de esas, entonces lo que vive durmiendo el día entero y se levanta a las 10 y las 11 todos los días y se contenta con un trabajito en un McDonald's porque total, con esos 10,000 pesos que le pagan él tiene, porque él no tiene gasto en nada. Tú, él vive en casa de su papá que le da las 3 comidas. Él con esos 10,000 pesos él tiene para moverse. Y él se conforma con esa vida mediocre porque simple y sencillamente él no tiene compromiso ni responsabilidad. No, no es para eso que Dios te tiene soltero. No es para que desperdicies tu vida haciendo nada. Es para que uses el tiempo extra en servir al Señor. Pero el otro extremo es entonces, que también lo veo mucho en la iglesia, de jóvenes que precisamente porque están jóvenes, ahora que yo estoy soltero y estoy joven y tengo el tiempo, utilizan todo ese tiempo para concentrarse en las cosas de esta vida. Y usted lo ve que tienen 3 títulos universitarios y tienen 3 trabajos. Y viven toda su vida envuelta en las cosas de esta vida. Y óigame bien, yo no estoy opuesto a los estudios. Yo soy médico de profesión. Tengo una maestría, estoy haciendo un doctorado además de eso. Yo soy pro estudio, pero nunca a expensas de tu servicio al Señor. El problema no es que tú te prepares, el problema es que tú ves que el muchacho tiene 3 títulos universitarios y no ha cogido una clase de Biblia en su vida. No sabe ni abrir una Biblia, ni llevarla a ningún sitio. Y este es el que un día va a ser el hombre, pastor de un hogar y cabeza de una mujer. Que tú le dices, búscate ahí en la Biblia, Filipenses 3:20. Y dice, ¿Filibutero qué? Ni sabe de lo que tú le estás hablando. Pero tiene 3 títulos universitarios y es un CEO y está allá arriba. Y todo muy grande en la cosa de este mundo. Y un analfabeta en las cosas de Dios. No, no, para eso no es que Dios te dio la soltería. Si crece todo lo que tú puedas en las cosas de este mundo, pero sin descuidar lo que es tu prioridad. ¿Para qué que Dios te da la soltería? Mira para acá. Para que sin impedimento te acerques a Él. Para que le sirva, para que tengas cuidado de las cosas del Señor. Para eso es que Dios te tiene soltero en este periodo, joven. Y en eso es que tú debes concentrarte. Porque para eso Dios creó esa etapa de la vida, pero no solamente porque eso es, como le dije, el propósito de la soltería, sino porque eso te da currículum a la hora de elegir pareja. ¿Qué es lo que la gente anda buscando? ¿No decíamos ahorita que los siervos vinieron a buscar qué? Su sierva, porque vinieron a buscar. ¿Y las siervas están buscando? Los siervos. ¿Y quiénes son las siervas y los siervos? Los que sirven. Si tú no estás sirviendo, si tú no estás ocupado en la obra de Dios, entonces tú no eres un siervo. ¿Y adivina qué? Entonces tú no estás en la lista de los candidatos. Porque es un siervo que anda. No es un siervo que tú andas buscando. ¿Y tú no es un siervo? ¿Qué quieres? No, pues si no quiero un siervo, tú me dices. Tú no quieres un siervo, que lo pensaste. Ya, es que, miren, es un problema. Porque llega un momento que las mujeres ya se tranzan. Ya, coge lo que sea. No llegué ahí. Sí. Miren, esto no es, dicen por ahí que la mujer cuando tiene 18, ella tiene una lista de los requisitos que anda buscando, que la abre, ¡ria! Y rueda hasta allá. Y cada año que pasa, ella va quitando una de la lista, y va quitando una de la lista, y va quitando una de la lista, hasta que la lista termina con una sola demanda, que respire. Lo encontró que respiraba, este es el mío, este es el que yo ando buscando. No llegué ahí, hermanita, no llegué ahí. Es un siervo lo que tú quieres. Si no es un siervo, no lo tenga. De hecho, yo siempre le digo a nuestros jóvenes, yo le digo, el cristiano que no sirve, no sirve. Cuando a mí viene alguien pretendiéndome una de las muchachas de mi iglesia, o viceversa, de la manera que sea, pregunta, y usted puede averiguar entre mis jóvenes, entre los que han ido a mi oficina, porque como le dije, muchos no van, los que no quieren sujetarse a lo que uno le enseña, no pasan por allá. Pero el que quiere sabe que una de las preguntas principales que yo hago es esta: ¿en qué ministerio tú sirves en tu iglesia? De la primera que hago. Y cuando yo veo que empiezan a gaguear, bueno, usted sabe, en este momento, yo le digo, mira, te quemaste. No apruebo esta relación. En lo que esta iglesia respecta, no aprobamos esa relación. ¿Por qué? Porque si usted no está sirviendo, ni siquiera estamos seguros si usted es cristiano. ¿Usted sabía eso? Porque un cristiano, por definición, es un siervo. Nosotros somos imitadores de Cristo, que fue el siervo más grande que hubo. Entonces, ¿por qué tú debes estar sirviendo? Porque eso te da currículum, eso muestra que tú eres un posible candidato a una relación. Pero además, y muy importante esto, con frecuencia nosotros vamos a encontrar la voluntad de Dios cuando estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. ¿Cómo yo sé la voluntad de Dios para el futuro? Yo veo a los muchachos que les encanta decir, ¿qué será lo que Dios quiere? Mirando para allá lejísimo. Joven, asegúrate que tú tengas la voluntad de Dios ahora, ahora, parado. Si tú estás parado en la voluntad de Dios ahora, yo te aseguro que tú en el futuro vas a estar en la voluntad de Dios, porque Él te va llevando paso a paso, paso a paso. Asegúrate de ahora estar haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Y qué es lo que Dios quiere que haga el soltero? Que sirva. Asegúrate de estar haciendo eso. Y cuando llegue el momento de tú tener pareja, tú vas a ver que ella va a llegar, que va a aparecer. Porque así como Dios nos guía su voluntad, Él no nos la da desde antes. Él nos va llevando paso a paso. Asegúrate de ahora estar haciendo lo que tienes que hacer. Y yo puedo dar testimonio de eso. ¿Usted sabe cuando yo conseguí mi pareja, la persona con la que hoy estoy casado? Cumplo 14 años de casado. El mes que viene tenemos dos hijos preciosos. Y no porque lo digo yo, son bonitos. ¿Verdad que sí? Lo de aquí, díganle. Caliéntense y digan que no. ¿Usted sabe cómo yo la conocí? ¿Cuándo yo la conocí? Cuando yo dejé de buscar pareja como loco. No es que no busque, ahorita le voy a enseñar que sí, usted tiene que hacer su diligencia. Pero cuando yo me concentré en lo que Dios me manda hacer, que fue servir, yo me puse en contacto con mi mujer, yo la había conocido mucho antes, pero volví a ponerme en contacto con ella y reavivamos la amistad que terminó siendo todo lo que es hasta hoy. Precisamente cuando yo empecé a servir, a levantar la obra en La Caleta, por cierto, ahí están los hijos míos. Este grupo que usted ve allá atrás, de los hermanos de La Caleta, son todos hijos míos. Y los que no son hijos son nietos, como quiera, porque fue a través del hermano Edinson que está ahí que nosotros ganamos para el Señor también, que vinieron al Señor. Y la idea es, cuando yo comencé a servir, es un testimonio para yo contárselo en otro momento, pero es tremendo. Dios usó esto para a través de eso ponerme en contacto con la que hoy es mi esposa. Cuando yo me concentré en hacer lo que Dios me estaba llamando a hacer, donde Él quería que yo estuviera. Así que en este proceso de elegir pareja, aunque usted no lo crea, la oración es muy importante, pero en segundo lugar, el hecho de que tú estés concentrado en servir, en estar haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer y te ha capacitado para hacer. Y esto nos lleva entonces al tercer elemento en este proceso, y es la etapa o el proceso de compartir. Y aquí es donde le digo que sí, usted tiene que hacer su diligencia, porque penosamente hay algunos que creen que el Señor se la va a llevar a su casa. De verdad que yo estoy convencido que hay algunos que creen que la manera es que Dios un día te va a tocar a la puerta y te va a decir, tómala aquí, agarra. Óyeme. Esto quizá lo más importante, que si tú eres que piensas así, vas a oír hoy. No es así que trabaja. Tú tienes que salir a hacer la diligencia. ¿Ok? Como hombre, tú tienes que salir a hacer la diligencia. Tú tienes que ponerte en contacto. Y lo mismo para las mujeres. Voy a aclarar algunas cosas. No es lo mismo. No es lo mismo como el hombre y la mujer se desenvuelven en este proceso de compartir. Pero este proceso de compartir es común a ambos. Si usted nada más vive trancado en su casa, que no sale a ningún sitio, el Señor tampoco te lo va a mandar allá y Él va a tocar. Aquí vive una muchacha. No es así que va a llegar. Si tú vas a entrar en una relación, va a surgir de tu interacción con otros jóvenes. Va a surgir en la medida en que tú compartes en todos los ámbitos y en todos los contextos. Yo le digo a nuestros jóvenes eso, comparta. Participe de todas las actividades de jóvenes que usted pueda, tanto en su iglesia como fuera. Usted ve este tipo de cosas, esto deberíamos hacerlo a cada rato, juntarnos, no nada más aquí, en todas las iglesias juntarnos. Porque uno no sabe de dónde va a encontrar su pareja. Señores, mi esposa yo la conocí en Santiago de los Caballeros, en una actividad que fuimos un grupo de jóvenes de un día para acá, y allá yo la conocí. En aquel momento yo no estaba en el momento de tener una relación, pero desde ese momento ya yo dije, wow, qué muchacha. Esa muchacha impactó mi vida en ese momento. Pero yo estaba claro, el Señor me había dado la convicción, yo no había acabado mi carrera, tenía muchas cosas que ordenar en mi vida. De hecho, yo hasta estaba en un proceso espiritual de fortalecimiento en el Señor después de haber tenido una baja. Y yo entendí, no es el momento para yo pensar en pareja, pero definitivamente si yo fuese a elegir una pareja, esa sería. Y de una manera asombrosa, años después, como le dije, sin yo ni me estaba acordando de ella, el Señor me puso en contacto con ella a través del servicio, en la obra del Señor. Pero la idea es esa. ¿De dónde yo la conocí? ¿Dónde fue que nos pusimos en contacto? En una actividad de jóvenes, de un grupo de jóvenes de aquí. Nos fuimos para Santiago, pasamos allá un día entero, jugamos pelota, tuvimos un culto, todas las cosas. Y interactuamos entre muchas personas y conocimos personas y hablamos allá. Y así nos pusimos en contacto. Entonces usted no sabe de dónde va a venir la persona que Dios tiene para usted. Usted tiene que poner su corazón a todas las cosas. Yo no creo en joven y amargado. Yo siempre le leo ese versículo. Mire, yo no creo en joven y amargado. Jóvenes que viven aburridos, trancados en su casa, que no salen, no van a ningún sitio, no se juntan con nadie, no creo en eso. ¿Por qué? Porque el Señor dice allí, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Dios quiere jóvenes involucrados, jóvenes apasionados, jóvenes que se meten en todo, jóvenes que participan en todo. Y es de esa interacción precisamente que nosotros vamos a conocer personas que el Señor va a poner en nuestra vida. Como les dije, siempre y cuando sean iglesias de sana doctrina, comparta con iglesia y hermano de otra congregación, usted no sabe. Y este es el momento de nosotros hacerlo antes de que demos a conocer, ¿verdad?, cualquier interés. Nosotros estamos compartiendo, es un grupo de jóvenes. Le pongo eso de los grupos. ¿Por qué la mejor manera de hacerlo aquí? Hasta que no haya nada ya hablado entre dos personas, que se sepa que hay a lo menos un interés mutuo que se están tratando, no es saludable. Sobre todo las chicas, no se ve bien. Una muchacha de que visitando una iglesia que no es la de ella, sola, eso se ve feo. ¿Usted sabía eso? Porque el problema es que la gente me dice, ¿quién es esta? ¿Y de dónde salió esta? Y uno dice, no, es que a ella le gusta mucho la predicación de aquí. Eso no es lo que piensan. ¿Usted sabe qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que piensan? Dígalo usted, ¿qué es lo que piensa? Eso es en búsqueda que está, en búsqueda. Entonces, no es bueno que usted se venda así. Y aún los varones, este es el momento de hacer, miren, este tipo de cosas. Salir en grupo, compartir. Ahora, mire un error muy común. Se lo estoy diciendo. Ahorita yo voy a poner a pasar vergüenza unos cuantos con eso. Pero venimos aquí, ¿verdad? Y están lo de la iglesia de no sé dónde, y la iglesia de no sé dónde, y la iglesia de no sé dónde. Y nos sentamos así. Y ahorita se acaba el culto y tenemos un compartir. Y adivina cómo estamos reunidos en el compartir. La iglesia de no sé dónde, y la iglesia de no sé dónde, y la iglesia de no sé dónde. Y nos fuimos de aquí conociendo lo mismo que conocíamos. No, este tipo de actividad es para que usted conozca gente. Para que usted se acerque y hable y salude y conozca. Mire, no hay nada de malo en eso. Ni hay nada, estos tabú que tenemos, no hay nada de malo en esto. Ahora sí, una nota aquí de observación. Los hombres, macho, masculino, varones, ¿tenemos hombres aquí de esto que yo mencioné? Bueno, por lo menos tú estás seguro. Tú. Los otros no están muy convencidos porque nadie más dijo nada. ¿Tenemos hombres aquí, macho, masculino? Ok. Los, no, imagina, ya le cuestionaron la hombría. Los hombres son los que tienen que acercarse a las muchachas, ¿eh? A saludarlas. Hola, ¿cómo estás? Mi hermanita. Oye, no, pero tú vas a ver. Oye, te lo estoy diciendo, es verdad, hermana, amén, porque así es. Ahorita salimos y no nada más que están lo de esta iglesia, sino que tú vas a ver un grupito de hombres aquí, un grupito de hombres allí, un grupito de hombres allí, un grupito de muchachas allí. Señores, mézclense, hagan como los dominos y barájense ahí. Porque esto es para hablar y compartir. Entonces, a ti como hombre, varón, macho, masculino, es que te toca acercarte. Ahora, acuérdate lo que yo te dije. En este momento todavía no estamos poniendo la vista en nadie. porque tú no sabes cuál es la voluntad de Dios. Pero acércate a toda la que tú no conozcas y salúdala. Hola, yo me llamo fulano, ¿cómo tú te llamas? ¿De qué iglesia tú eres? Ah, qué bueno. Hola, ¿cómo tú te llamas? No hay nada, tú no le estás pidiendo amores, ni compromiso, ni le estás poniendo un anillo. Tú estás conociendo gente. Y tenemos que quitarnos ese tabú, de que si este se acercó a donde ella, ya todo el mundo empieza, tú viste que no. ¿Y cuál es el problema? No somos adultos. Acuérdense quién yo le dije, de quién es que debe estar en esto. Ya que hay muchos que de por sí ya usted debió quedarse en la introducción y acostarse a dormir. ¿Me estoy yendo? Okay. La idea es que estamos hablando aquí de gente adulta ya, que ya está pensando, que ya tengo una etapa de su vida donde puede pensar en casarse. Entonces somos adultos, ¿cuál es el problema de yo acercarme a una muchacha y hablar, y saludarla y conocerla y con esta? ¿Y por qué me saludó a mí y saludó a la otra? Porque él no te está pidiendo amor, él está conociendo gente, ¿cuál es el problema? Él te firmó un compromiso, no estamos desposados porque me dijo hola. Es un problema que pasa en la iglesia, que de hecho le tiré a los varones, ¿verdad? De que tienen que ser los iniciadores, los que van, los que saludan, los que conocen, los que se presentan. Vamos a hablarle a las hembras. Hermanitas, en el amor del Señor, dos extremos de la hembra en este caso, dos extremos, los dos terribles. El primero, el de la hermanita, que no deja que se le acerquen, porque ella tiene este tabú, que si este muchacho vino y me saludó, ya quedé marcada de por vida. No, hermana, ¿cuál es el problema? Entonces tuve que el muchacho, por eso es que muchos ahí los varones dicen también amén. ¿Por qué muchos muchachos no se acercan? Porque le hacen un bendito desaire terrible. El muchacho va simplemente a saludar a la muchacha. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo. Y el tigre se queda como. ¿Cuál es el problema con que un muchacho te salude y se presente? Somos adultos otra vez, no estamos en primaria aquí. Entonces vamos manejando como adultos en un contexto social, la gente habla, se conoce, se saluda, interactúa. No hay ningún problema con que un muchacho se acerque a saludarte y conocerte y saber quién tú eres. Tú no te estás comprometiendo a nada y no debemos verlo como algo así. Simplemente trate a la persona. Pero entonces está el otro extremo, igualmente terrible, quizá está peor, el de la hermanita, que porque el muchacho, oye, el tipo pasa y entra y dice, saludos, y se va. Y ya la tipa, ¿lo viste? Eso que está en mí. O sea, el tipo entró y le dijo buenas tardes. Y ya, ella sale de ahí pensando en la boda y cómo serán nuestros hijos. Créame, yo sé lo que le estoy diciendo. Yo he tenido casos así aquí. Yo he tenido casos donde yo una vez hasta confronté a un muchacho, porque una muchacha vino y me dijo, no, mire, pastor, porque él me ha estado mueleando, qué sé yo qué, buscándome el lado, y después me sacó los pies. Y yo, ¿cómo? Ese muchacho, pero yo no puedo creer eso. Porque ese muchacho maduro en la fe, yo no puedo creer que él se maneje así. Cuando llamo al muchacho, me cito con él, y empiezo a hablar, el muchacho me dice, mire, pastor, yo, la verdad que como hombre, a mí no me gusta hablar de estas cosas, pero ya que usted me está cuestionando y se está poniendo en duda mi integridad, yo le voy a decir lo que pasó. Yo llegué a una reunión donde ya había gente, la única silla que yo tenía vacía era al lado de esa muchacha. Entonces yo me senté al lado de esa muchacha, le dije, hola, ¿qué tal? Yo soy fulano, ¿cómo tú te llamas? Qué sé yo quién. Ah, muy bien. En medio de lo que se estaba tratando, eventualmente era la única persona que tenía al lado, yo hablaba con ella. Él acababa de llegar de viaje en ese momento y yo no conocía a nadie. Le di mi número de celular. De ahí para adelante, los que son de mi generación un poquito, ¿quién vio la película Fatal Attraction? Atracción fatal. ¿Saben de lo que estamos hablando, verdad? Era una tipa que se frustró con un tigre y lo acosaba y lo llamaba y toda la cosa. Y el tipo literalmente me enseñó el celular. Mira, a mí me apena hacer esto, pero mire la conversación en el WhatsApp. Yo solamente he respondido. Ella me escribe, hola, toda la mañana, a las 7 de la mañana, desde el día que nos conocimos. Y yo le digo, hola, ¿qué tal? Mira, se está presentando tal cosa, tal película, ¿tú querías verla? Ella. Y él, no puedo. Ocasionalmente ella le decía algo que le interesaba. Ah, sí, está bien, yo quiero ir, nos vemos allá. Y era así, él todo el tiempo él estuvo respondiendo a ella, pero ya ella tenía planes, literalmente. La tipa había cogido otro programa donde usted ve que dice, usted junta a la pareja y te sale cómo serán los hijos, a la franca que me lo enseñó. Pero eso pasa con mucha frecuencia. Óyeme bien, hermana, porque un muchacho te saluda, no te está diciendo nada. Yo se lo digo a nuestras jóvenes, escúchame bien lo que te voy a decir. Hasta que un muchacho no te diga con su boca, él que está interesado en ti, no lo asumas, no lo asumas, ¿ok? Hasta que él no te lo diga que está interesado en ti, no lo asumas. Porque a lo mejor él está muy quitado de bulla, tratándote como un pana, pero tú estás de ese lado haciéndote tu vida y creyendo lo que no es, y después cuando él muestra a la persona en la que sí estaba interesado, entonces tú te sientes mal. Entonces no te crees un mundo. Estamos hablando de compartir. ¿Tú viste lo que yo te estoy diciendo? Compartir es interactuar como adultos que somos, que nosotros podamos pasar ese tiempo hablando, conociendo quiénes somos, qué hacemos, todo ese tipo de cosas, a eso que nos referimos. Entonces, a través de ese proceso de compartir, nosotros vamos a pasar o vamos a realizar lo que es el siguiente elemento, que es evaluar. En la medida que yo estoy conociendo gente, compartiendo con gente, interactuando en grupo, yo conozco mucha gente, entonces yo voy a estar analizando las personas. Aquí es donde esto se pone un poquito más engorroso para muchos, porque aquí es donde muchos me dicen, es que usted le mata el romanticismo a esto. Porque el asunto es lo que le dije, que Hollywood nos ha enseñado que eso debe surgir así, tú ves. Que nos vimos y quedamos prendidos los dos, apasionadamente el uno por el otro, locos. Tuve al punto tal de que, no, eso no funciona así. Yo siempre le digo a nuestros jóvenes, usted tiene que enamorarse, como todo en la vida, primero con la cabeza y después con el corazón. Primero con la cabeza, usted como todo en la vida, yo no sé si usted sabía esto, pero está en la Biblia, el corazón es el peor consejero que existe. ¿Usted está consciente de eso? Tú ves que lo que Hollywood te dice, ¿qué te dicen? Todo, no nada más en las relaciones. Sigue tu corazón. Esa es la fórmula número uno para que te lleve el diablo. Sigue tu corazón. El corazón nunca es un buen consejero. Por eso tú no empiezas a enamorarte aquí. Tú empiezas aquí. ¿Quién es esta persona? ¿Qué tiene esta persona? ¿Cuáles son las cualidades de esta persona? Y tú vas a evaluar toda esa persona que tú conoces, toda esa persona con la que tú interactúas. Y déjame decirte, a través de ese proceso de evaluación, Dios puede producir en ti entonces. Y de hecho lo hace. Produce en ti esas emociones. Tú empezaste por aquí, pero luego llega aquí. Y tú dices, y yo lo digo, a mi mujer no le gusta mucho que yo diga esto, porque ella dice que parece que ella ganó un certamen, fue a un concurso, tú ves. Yo digo, yo evalué todas las personas que yo conocía. Y mientras más yo veía las cualidades de ella, más yo me iba envolviendo. Y decía, ya, sí, pero esta muchacha es tremenda. La verdad que esta es la persona. Hasta que llegó un momento que ya yo estaba loco. Pero yo empecé, literalmente, por una evaluación objetiva de quién es esa persona. ¿Quién es ella? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su amor por el Señor? Yo le voy a dar aquí algunas de las cosas que nosotros debemos evaluar. Usted quizá no estará de acuerdo con muchas de las cosas que yo le voy a mostrar aquí. Pero por la experiencia que he tenido en el ministerio, en estos 13 años que llevo de ministerio pastoral, cada vez más todo esto se confirma que usted debe tomarlo en cuenta. Lo primero que usted debe tomar en cuenta es obviamente la madurez y la preparación de esa persona. Quizá ya tú estás preparado para una relación, pero a lo mejor esa persona no. Puede ser muy linda, pero a lo mejor todavía muy madura. En cualquiera de las áreas, en lo espiritual sobre todo, que es lo más importante. ¿Usted sabía que existe tal cosa como yugo desigual entre creyentes? ¿Usted está consciente de eso? No es nada más entre creyente e incrédulo. Creyentes, que son así, él es aquí, un revejío, y ella aquí, que es el caso más grande. Pero como ella está desesperada, ya ella agarra lo que venga. Entonces este tigre, que ni siquiera estamos seguros de si él es cristiano todavía, pero es el que apareció, ese fue el que se me lanzó, dale pa'lante. No. Tú tienes que evaluar la madurez espiritual, sobre todo si tú eres una mujer. Ese es el hombre que se supone que va a ser el pastor de tu familia, el que se supone que te debe instruir la palabra, el que se supone que debe guiar a tus hijos en el evangelio. Si no termina, como le pasa a muchas hermanas, que ellas terminan siendo la encargada del área espiritual de su vida. ¿Por qué? Porque usted se desesperó y no evaluó que fuera un hombre, de verdad un hombre, con la madurez espiritual que debe tener un hombre. Entonces usted tiene que evaluar la madurez de la persona en ese sentido. Y una manera fácil de verlo son cositas como la que le dije ahorita. ¿Está en algún ministerio? Porque si el tipo no tiene ningún interés ministerial o la tipa no tiene ningún interés ministerial, a lo mejor ni cristiano es. Pero si lo es, te está diciendo que es un cristiano inmaduro. Participa de las actividades espirituales de la iglesia. Cuando se dice un ayuno en la iglesia, está ahí. Porque eso te dice que es una persona que le interesa las cosas espirituales. Es de lo que se tira su culto entero o de lo que se duerme en el culto. O vive parándose y bajando. Todo ese tipo de cosas usted evalúa de esa persona. Y eso solamente en el área espiritual. Debemos evaluar todo lo demás. Es un proveedor, es un tipo que trabaja, tiene un trabajo que vale la pena. Se supone que es el que te debe mantener, ¿no? Después terminamos. El caso muy frecuente hoy en día donde la mujer es el que mantiene el hogar prácticamente, o la principal proveedora del hogar. Y tú no analizaste eso antes, que ese hombre lo que es chiripero, ese hombre frío friero, pero ese es el que yo quiero. Y tú con tres maestrías y el tipo lo que llega es a bachiller. Y déjeme decirle, no que está mal, ¿eh? Porque al hombre no se le pide, nota aquí, paréntesis, ojo, para que no oiga que yo dije lo que no dije. En la Biblia no se le pide al hombre que tenga un título, ¿ok? Pero se le pide que sea proveedor. Y yo conozco gente que no tiene título universitario, pero son proveedores de su casa, son los que mantienen su casa. Son buenos negociantes, tienen buenos negocios, lo que sea. Entonces la Biblia no te demanda como hombre tener un título universitario, pero tú tienes que proveer para mantener un hogar. Y si no tienes para mantener un hogar, no pienses en mujer. Y ninguna mujer debe recibir un hombre que no tenga las condiciones para mantener un hogar, porque es al hombre que le toca, no a la mujer. Por lo menos enseña la Biblia, contrario a lo que la cultura nos quiera decir o enseñar. Ahora, ¿qué otra cosa nosotros tenemos que evaluar? Mire esta, yo sé que a mucha gente no le gusta, pero hay que evaluar la edad. Yo he tenido tantas objeciones con eso que yo pensé quitarlo de ahí, de esa lista. Hasta que una hermana, mire cómo son las cosas del Señor, porque el Señor trabaja, Él confirma su voluntad. Una hermana bajó hace menos de un año a mi oficina. Me dijo, pastor, mire, no deje de enseñar que la gente, antes de entrar en una relación y de casarse, debe evaluar la edad. Esa hermana está en una situación sumamente difícil. Ella se casó con un hombre mucho mayor que ella, mucho mayor que ella. Yo creo que le lleva cerca de 20 años a ella. Y como usted comprenderá, cuando estaban muchachitos, cuando estaban jovencitos, no era nada. 40 y 20, no decía José, que es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cualquier hombre de 40, si está en forma, si está bien cuidado, se ve bien al lado de una de 20. Eso no es problema. Yo tengo, ¿cuánto usted me echa a mí? Y eso que vine sin afeitarme, que me vea la barba ya blanca, que me delata. Pero yo tengo 43 años y yo exploto a muchos de aquí, de menos de 30. Si no, ahorita me dice el que lo dude. Hay algunos que no, tú ves. Por ejemplo, este yo lo veo como fuerte. Este yo lo respeto. Pero la idea es esa. La idea es que quizá no se vea diferencia temprano. Pero usted sabe lo que le está pasando a esa hermana. Que ya ella tiene 60. Que para nosotros y el contexto de ustedes, usted lo ve viejo. Créeme que ella no se siente vieja. Pero el marido tiene ¿cuánto? Ella es prácticamente la enfermera del marido hoy. Y ella lo dice, es una mujer piadosa, que ama al Señor, y por amor al Señor ella está entregada a cuidar a su marido. Pero ella lo dice, pastor, dígale que eso hay que tomarlo en cuenta, porque yo no lo tomo en cuenta y ahora voy forzada. Y ella ama a su marido, y está entregada a cuidar de él. Pero esa no es la vida que ella quisiera tener. Ella quisiera hacer muchas cosas que no puede hacer. Entonces, la edad es importante. Nosotros tenemos que considerar que es una persona madura. Pero usted sabe que hay un punto de la madurez donde ya empieza a podrirse la cosa. Entonces el plátano está maduro y de repente empieza a ponerse negro. Hay que tener cuidado con eso. Ahora usted me dirá, ¿y cuántos años debe llevarse? Yo no puedo decirte eso. Yo le llevo 5 a mi mujer y la realidad es que yo soy más dinámico, más activo que ella, con todo y que no soy muy dinámico y activo y no se nota la diferencia de edad, 5 años. Mi papá le llevaba 10 a mi mamá. Se notaba un poquito la diferencia ya a ese nivel. Pero yo no te puedo decir una edad, simplemente que hay que evaluar la edad. No es tan sencillo como no, el amor no tiene edad, llévate de eso. Si eso eventualmente va a tener problemas. Otra cosa que nosotros tenemos que evaluar son los intereses y afinidades. Y ya le venía hablando un poquito de eso. Jóvenes, ¿a dónde están mirando? Cosas como qué, cosas como las metas y objetivos de la vida. Yo veo muchas hermanas, penosamente, conozco muchos casos, frustradas hoy en día, porque ellas eran mujeres muy emprendedoras, con una vista ya mirando al futuro, y hoy están en altas posiciones de bancos y de empresas, y el marido, bien, gracias, un cero a la izquierda. Ahora, lo que yo le pregunto a esas hermanas es, cuando tú te casaste con él, ¿era diferente? Tú te sentaste a hablar con él, ¿cuáles eran sus metas, sus aspiraciones? Porque déjame decirle al tigre que ellos están conformes con 3 pollos y una finca ya. Una finca con 3 pollos para criarla. Pero tú no, tú tienes planes, tú tienes metas, tú tienes proyectos. Entonces eso hay que hablarlo, eso hay que conocer. ¿Quién es esa persona? ¿Para dónde está mirando? ¿Qué está buscando en la vida? Porque si no va a llegar un momento que va a haber un problema. Y créame, esos son de los principales problemas que estamos teniendo hoy en los matrimonios. Generalmente así. Porque si es el hombre que va adelante y la mujer atrás, no importa. Porque ¿quién es que está supuesto a estar a la cabeza y ser el proveedor? Y el que, ¿quién es? Es el hombre. Pero la mayoría, o en muchos matrimonios, es al revés. La mujer usted la ve creciendo y creciendo y creciendo. Y estoy hablando solo en asuntos seculares, ya le hablé de lo espiritual. Pero creciendo, creciendo y creciendo, y el marido un cero a la izquierda. Pero eso fue así desde antes, desde jóvenes, ya eso se veía, que ser un cero a la izquierda, ese muchacho que no iba para ningún lado. Entonces, todo ese tipo de cosas, usted tiene que evaluarlo. Igual que tiene que evaluar también las aptitudes para el ministerio, señores. Yo conozco muchos casos de hombres que ellos dicen que están llamados al ministerio pastoral y no pueden ejercer el ministerio pastoral. ¿Usted sabe por qué? Porque tienen una mujer que dice, ay no, déjate de eso. Yo no sé, lo que digan sus pastores, eso es lo que es verdad y está bien, ¿ok? Pero en nuestra iglesia creemos que el llamado ministerial es a la pareja. Eso no quiere decir que la mujer es pastora. Nosotros no creemos en pastor, el pastor y la pastora, no. Porque el arquitecto, porque sea arquitecto, su mujer no es arquitecta, ¿o sí? Él es arquitecto y ella es la arquitecta. ¿Quién dijo? ¿Eso es así? Pues en el pastorado tampoco. Sin embargo, el llamado ministerial es a ambos. Si él fue llamado a ser pastor, ella tiene que ser llamada a ser la esposa de un pastor. Y nosotros conocemos casos así. Hombres que viven afligidos porque ellos tienen o dicen tener un llamado ministerial, pero su pareja no. Y la pregunta es, ¿por qué eso no se habló antes? Porque no se aclaró antes, porque no hablaron de esas aspiraciones. Y algo que pasa con mucha frecuencia, muy penoso, jóvenes que están sirviendo mucho en el ministerio, y ese caso me da cuerda porque lo he visto demasiado, jóvenes activos, dinámicos, involucrados, sirviendo en todo, se meten con una pareja, y lo he visto en ambos, varones con mujeres y hembras con hermanos, con varones que se meten con un cero a la izquierda y dejan de servir, porque se convierte en un ancla que lo va jalando para atrás. Si tú eres una persona dinámica, involucrada, metida en todo en el ministerio que sea, sea el de música, sea el de arreglar las sillas, sea el de sonido, si tú eres una persona involucrada en el ministerio, búscate una pareja involucrada en el ministerio. Porque si no, se termina convirtiendo en un bulto, en una mochila de piedra que te frena. Y créame que yo lo he visto. Casos en nuestra iglesia de jóvenes de mi generación que en su tiempo yo lo veía como, wow, pero este va a ser los próximos pastores y hoy son cero a la izquierda. Y cuando usted busca qué pasó, que se casaron con una persona que era un cero a la izquierda, eso termina frenándote. Otra cosa que nosotros tenemos que evaluar es qué le gusta hacer en su tiempo libre. Y eso es importante porque mucho del matrimonio es el compartir. Y si, como siempre digo, no es que necesariamente tiene que gustarle todo igual, pero por lo menos que usted pueda tolerar. Yo siempre pongo ejemplo, aquí tenemos una hermana que ella es loca con la lucha libre, aunque usted no lo crea, pero ella se casó bien, pues se casó con un marido que le gusta eso. Pero al revés también es verdad, si a usted le gusta la lucha libre, entonces usted tiene que buscar una mujer que por lo menos tolere, ve golpe. ¿Usted está consciente de eso? Porque en algún momento usted va a querer sentar, mujer, mira mi amor, vamos, que hoy el Royal Rambo, todavía se hace eso, el Royal Rambo. Tú, a usted le gusta eso, tiene que buscarse una mujer que se pueda sentar con él porque él se lo va a gozar y él quiere tener su mujer ahí. Pero una mujer que en el primer fundazo, ¡ay, mi madre! Entonces él no va a poder, lo que a él le gusta y le distrae, le entretiene, él no va a poder disfrutarlo con ella. Entonces tenemos que buscar que tengamos gustos y afinidades, que tengamos cosas, ¿verdad? Que podamos compartir y pasar tiempo juntos con esa cosa. También lo mismo, los gustos y preferencias. Y mire otra que tampoco le gusta a la gente que yo diga. Pero otra vez, ¿usted sabe por qué todavía se ha permanecido ahí? Porque tengo casos de hermanos que me han venido a hablar de eso. El estatus social. No, en el amor no hay clases. El amor sobrepasa todo eso. No es tan sencillo. Yo conozco un caso Lo conozco en ambas vías, pero otra vez, aquí sucede que si el hombre es el de más clase social, tal vez no es tanto problema, porque él es el que tiene que llevarla. Pero yo conozco un caso al revés, de esta iglesia, dicho por él, él mismo vino y me dijo, mire, la verdad que es un lío. Él es una persona clase media, media alta, yo diría incluso, pero ella era high class. Y él se casó con esta muchacha y él tiene la congoja. Eso fue lo que él vino a expresarme. Mire, esa era una muchacha piadosa que ama al Señor, gloria al Señor doy por ella. Nunca le ha dicho nada, nunca se ha quejado, pero él vive atormentado. Él dice que yo sé que hay muchas cosas que ella estaba acostumbrada que yo no puedo darle. Y yo veo que ella las quisiera tener y que ella quisiera hacer esa cosa que hacía, pero yo no puedo. Y a veces pasa, que en una de esas que vino fue esto, que adivine que como el papá de ella sabe que a ella le gustaban esas cosas y este no puede dar, a veces el papá se aparece y le hace un regalo a su hija. ¿Y cómo te cree que él se siente? Él dice, debí de ser yo que hiciera eso por ella. Entonces, esa cosa también hay que evaluarla, que no haya mucha diferencia. Además de esos problemas, está el problema, por ahí hay un librito, por cierto, le dije ahorita el de Limos. Otro libro que siempre recomiendo es el libro de los 12 tipos de noviazgos. Está en PDF, usted lo puede googlear y lo busca. 12 tipos de noviazgos. Tiene mucha sabiduría el libro, no es ni cristiano. Al final es que tú te enteras que lo hizo un cristiano por un comentario que dice. Pero el libro habla de todos los disparates que la gente comete en la relación de noviazgo. Y él describe lo que se llama el noviazgo Pinky Cerebro. ¿Quién llegó a ver los muñequitos Pinky Cerebro? ¿Qué vamos a hacer esta noche, Cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, tratar de conquistar el mundo. Entonces, donde Cerebro era el que mandaba y gobernaba y dirigía y hacía. Otra vez, si es el caso del varón, bueno, es aceptable tal vez porque él está llamado a ser la cabeza. Pero cuando la mujer es de mayor estatus social, aunque usted no lo crea, la mujer manilla la relación. Yo lo he visto. Yo conozco hermanos que eran de que muy hombre, tú eres de los... Se casaron con mujeres que estaban más altos que ella y hoy es ahí que lo tienes. ¡Ey! ¿Qué para dónde que tú vas? Y no solamente eso, a veces los padres de ellos meten mano. Y él no pasa nada calladito porque en muchos sentidos él depende de ellos. Entonces, hay que evaluar el asunto del estatus social, como también tenemos que evaluar lo que piensa tu familia. Jóvenes, eso es sumamente importante. A través del proceso de elegir pareja, lo que tus padres piensan de una persona es muy valioso. Aún los padres impíos. Eso por dos razones. Primero, porque Dios dice, y hay pasajes en la Biblia que no tengo el tiempo de buscar, de hecho ya se me acabó el tiempo, vamos a tener que cerrar a mitad. Pero la idea es, la Biblia deja claro que los padres deben consentir las relaciones de sus hijos. Texto claro en la Biblia, yo se lo he enseñado a mis jóvenes. Entonces tú debes tener la aprobación de tu padre para entrar en una relación. Te estoy diciendo, acuérdate que no estamos hablando de noviazgo todavía, sino del proceso. Tú debes preguntarle a tu padre, papá, ¿tú conoces a fulana? ¿Qué tú crees de ella? ¿Qué tú opinas? Papi, ¿qué tú crees de este muchacho? Yo lo veo que él me está hablando, qué sé yo, que tú lo conoces, tú sabes quién es. Tú debes preguntarle, porque la realidad es que Dios los ha puesto a ellos para eso, y aunque tú no lo creas, mira, es una cosa misteriosa, pero los papás tienen como un sexto sentido. ¿Tú sabías eso? Los papás saben quién le conviene a los hijos. Aunque usted no lo crea, hasta los papás impíos, ellos lo ven y te dicen, a mí no me gusta ese muchacho. Y tú, pero ¿y por qué, papi? Él es muy bueno. Yo no sé, a mí no me gusta. Óyelo cuando te digan eso. Y yo te puedo dar eso por testimonio. Yo me estaba tratando una vez con una muchacha, que mi mamá, que no es creyente, ella jura que lo es, pero no es creyente, y pues ella es adventista. Yo no sé lo que usted cree, otra vez, lo que le dijo su pastor, eso es así. Pero para mí los adventistas no son cristianos, no son cristianos. Y mi mamá es adventista. Y mi mamá vio, le presenté a esta muchacha, para mí era excelente muchacha. Y buenísima, perdón. La idea es que se la presento. Y mi mamá, de nada, bien, la conoció, cuando se fue. ¿Y quién entonces, mamá? No me gusta ese muchacho. Pero ¿y por qué? No me gusta ese muchacho. No sé, yo no sé qué pasa. Bueno, para hacerle la historia corta, al final resultó que era así. La muchacha era un skateboard para el infierno, prácticamente. Entonces, que Dalila no me haga coro, por algo así. Dalila le quedaba chiquita, pero yo no había visto eso, ni mi mamá, porque ella no lo conocía, pero yo no sé por qué mi mamá de una vez dijo, no me gusta esa muchacha. Entonces, nosotros tenemos que hacer caso a lo que los padres piensan, y Una última cosa que nosotros tenemos que evaluar es esto, muy importante. ¿Qué es lo que más te atrae de esa persona? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? O puesto de otra manera. Tú la viste y era lindo. Tú lo viste y era lindo. Mira, esbelto, alto, fuertecito. Eso es nada más. Porque eso se pierde, joven. ¿Tú estás consciente? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado que lo que nos atrae, de lo que estamos aficiados, no sea de cómo se ve una persona. Porque eso es algo sumamente temporal, además de que engañoso, como dice la Biblia. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y nosotros tenemos que estar claros. Ahora, yo le pongo el balance aquí. Yo no soy como algunos pastores. Ahí hay pastores por ahí, sin decir nombre, uno de aquel lado, por el Osama, por ahí, no sé cómo es. Pero la idea es que te dice, no, no, a usted no tiene que gustarle. ¿Quién dijo que usted tiene que gustarle? ¿Quién dijo que la voluntad de Dios a uno le tiene que gustar? Bueno, yo sí creo que hay que gustarle. Yo sí creo que usted tiene que gustarle la persona que usted elige para pareja, porque usted se va a levantar con esa persona todos los días, señor. Señores, miren, si viéndola así, como uno viene, porque créanme que aquí vinieron bonitos, aunque sea se bañó, por lo menos está bañado, o bañada, ¿verdad? Un chin de perfume, algo se arregló los cabellos, algo se hizo. Imagínese usted levantado por la mañana, con esos cabellos así, la lagaña en los ojos. Si no le gusta como usted lo está viendo ahora, es fuerte lo que usted encontrase por la mañana. Le puede pasar, usted conoce el cuento, Agüero lo ha hecho famoso, el cuento del hermanito, de que estaba en la iglesia, entre dos opciones, dos hermanitas que eran, ¿verdad? Había una que era muy linda, una muñequita, pero no era tan espiritual como otra, que a él le gustaba porque era una muchacha que amaba al Señor, servía, cantaba en la iglesia con una voz radiante, pero no era tan agraciada físicamente. Y él se estaba así, ¿verdad? Batallando con eso, pero él oyó este mensaje que yo le di. Él dijo, mira, lo importante no es cómo se ve, vamos a tomar esta muchacha, y se casa con él, y se le pide amores, tienen el noviazgo, se van a casar, y cuando usted sabe, el día de la boda, señores, esas mujeres pagan un billete ese día para arreglarse, ese maquillaje y eso. Eso, mira, te la ponen como las cuestiones de los chinos. ¿Usted ha visto unos videos por ahí de la China? Yo dije, después de esto ya... Ah, pobre de los solteros, que el gancho que le arman, mi madre. Si usted no lo ha visto, búsquelo, los maquillajes chinos. Dos, la misma tipa maquillaje, dos gente completamente diferente. Pero así mismito que hacen para la boda. Y llega compadre, y cuando el tipo la ve que va entrando, dice, tú ves que yo elegí bien, compadre, porque esta muchacha es tremenda sierva de Dios, canta precioso y mírala cómo se ve. Ya tú sabes, el tipo se casa con su mujer, se van para la luna de miel. Y cuando se levanta el otro día, él ve a esta mujer ya con los cabellos así, esa cara toda vuelta un lío. Y el tipo la vio así, dijo, ¡canta, mami, canta! La idea es, lo que le quiero decir, yo estoy de acuerdo. Y creo que tengo base bíblica para decir que a usted tiene que gustarle la persona con la que va a entrar en una relación. Porque tenemos en la Biblia el libro de Cantar de los Cantares, donde esos dos individuos están locos, apasionados con el cuerpo del otro. Ellos se gustaban mucho. O sea que yo creo que esto es importante. Otra vez, y otra nota de balance aquí. Cuando yo digo que usted tiene que gustarle, oiga, ¿a quién yo dije que tiene que gustarle? ¿A quién fue que yo dije que tiene que gustarle? A usted. Eso sobre todo a los varones, ¿me oíste? Es a ti. ¿Tú sabes por qué? Porque oye cómo trabaja esto en los varones. Viene este y conoce a esta. Y él, de una vez que se va de aquí, lo que va donde el pana, le dice, tú viste a fulana, ¿qué tú piensas de ella? Tú ves, como que él tiene que buscar aprobación de otro, tú ves. Y ellos entre toditos empiezan a hablarse, y si, esto es por votación, tú ves, si no salen que, bueno, obtuve 7 de 10, está bien, está aprobada. Mi hermano, es a usted que le tiene que gustar, ojalá no le guste a más nadie, la tiene por usted solo. Nadie se la quita. ¿Y cuál es el problema? Ay, pero que fulanita dice que él es muy feo. ¿Y qué importa lo que diga fulanita? ¿A ti te gusta? Dale con tu feo. ¿Y qué? Es a ti que te tiene que gustar, no es a más nadie. Si a ti te gusta cómo se ve, ya. Ahora, lo que yo sí quiero, y vuelvo otra vez, es que tú te asegures que eso no es todo. Porque si es de eso, de lo que tú estás enamorado, entonces tú vas para un fracaso en el futuro. ¿Por qué? Porque eso se pierde. Eso se va. Con los años se pierde la belleza física. Tarde o temprano se va a ir. Y de hecho hay un texto, mire este pasaje. muy interesante en la Biblia. Ay, no lo tengo aquí. Búsquelo ahí, búsquelo si usted tiene Biblia. Deuteronomio 21, que es muy importante. Deuteronomio 21, versículo 10 al 13. Mire lo que Dios le mandaba hacer a los israelitas. Cuando ellos iban a conquistar y alguno veía a una mujer, usted sabe, esas mujeres de pagana se daban unos flujos y una cosa. Usted vio cómo fue que Balaam hizo, cómo fue que Balaam hizo que el pueblo se apartara de Dios. Puso a esas mujeres madianitas, esas mujeres, ¿cómo era? Moabita, pagana, a lavar camello ahí, en traje de baño, en la cosa. Y esos hombres vieron a esas mujeres y se desbocaron. Entonces, estos hombres iban a pelear y veían mujeres con un flow muy provocadora. Y mira lo que Dios le dice. Mira este texto. Oye, qué interesante. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomare de ellos cautivos, si vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, oye lo que el Señor le dice, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Yo no sé si usted vio lo que Dios estaba haciendo. Dios se le estaba mandando a quitar todo lo que te podía traer físicamente. Quítale el vestido bonito con el que la viste, pela la caco, ponla a llorar, que se le hinche esa cara así un mes llorando, que guarde luto a su familia. ¿Usted sabe cómo era eso? Era con cilicio, era con unos sacos rarísimos. La idea era que mira la fea un mes entero, nada más conociéndola, hablando con ella, pero nada deseable como tú la ves. ¿Todavía te interesa? Dale, cásate. Eso es lo que dice el Señor. Entonces tú debes hacer eso mismo. Quítale los músculos que le viste. Quítale el tamaño que le viste. Quítale la carita que le viste. Quítale el pelo que le viste. ¿Todavía te interesa? ¿Todavía hay algo allí con lo que tú dijeras, sí, yo podría vivir con esa persona el resto de mi vida? Entonces sigue adelante. Si no, suelta eso. Porque lo físico se pierde tarde o temprano. Finalmente, jóvenes, el último paso ya, lo que usted tiene que hacer, se supone que a este punto usted ha orado, te ha compartido, te ha estado ocupado, lo que tiene que hacer, usted ha estado evaluando toda la persona, entonces llegó el momento clave, y es el momento, simple y sencillamente, de decidir, decídase ya. Ya usted ha evaluado, ya usted ha conocido mucha gente, ya usted la ha tratado, en ese proceso usted ha ido pensando las afinidades, la preparación, entonces llega un momento en que usted dice, ok, me voy por fulana. Y ese es el momento donde el varón, ojo con esto otra vez, el varón es que va y le expresa en ese momento que está interesado en ella. Y que quiere conocerla para tener algo más que una amistad. En este momento que usted lo hace, después que ya usted ha agotado todo ese proceso que nosotros vimos hasta aquí, entonces usted toma esa decisión. Este es el momento donde las hembras, las hermanas, son receptoras. Usted nunca se le lanza al hermano. Usted nunca toma la iniciativa de decirle. Y aquí es donde me dicen, bueno, pastor, pero ¿y el libro de Ruth? ¿Tú no habías leído el libro de Ruth? Ella fue y se le lanzó a vos. ¿Usted cree? Déjame explicarte el libro de Ruth. Primero, ¿qué pasó en el caso de Ruth? Primero, Ruth lo que le pidió fue que cumpliera una ley que había en Israel donde el pariente más cercano tiene que redimir a la pariente más cercana que murió su marido. Es decir, estamos hablando de una cultura y un código legal que demandaba eso. Si él tiene un derecho legal de pedirle a usted amores, vaya usted entonces y dígale, mira, tú tienes que pedirme amores porque Dios lo dice aquí. Ruth, eso fue lo que hizo. Le dijo, mira, tú eres el pariente más cercano, tú sabes lo que eso toca. Pero todavía más, fuera de eso, yo no sé si usted se fija en el libro, que lo que Ruth hizo fue simplemente responder a vos, porque tampoco fue ella que inició eso. Si usted ha leído el libro de Ruth, usted sabe que vos estaba haciendo obvio su interés en ella. De hecho, la razón por la que él no lo había expresado era porque él no era el pariente más cercano, como ella pensaba, y él sabía que por ley él no podía, le tocaba a otro. Pero es Noemí la que se da cuenta, porque no sé si era que Ruth era muy ingenua, no sé qué, pero vos tomó una serie de medidas para favorecer a Ruth y dejarle ver su interés. Medidas como cuáles. Se supone que la viuda podía ir y recoger las espiguitas que se caían y llevárselas para comer. Vos dio una orden. Oye, cuando ustedes vean a Ruth atrás, dejen caer un viaje. Y si yo veo que esa muchacha no se va de aquí con un saco todos los días, tanto cancelado. Y la llamó, ven mi hija, come para acá, ven, siéntate aquí, toma, mira, de la mía. Y una serie de favores que él estaba teniendo, que por eso fue que cuando Ruth llega, y llega ya usted sabe, con 3 sacos. Y Noemí sabe que eso no era así, porque la viuda lo que llegaban eran con 3 piguitas que recogí del piso. Y Noemí la ve y le dice, muchacha, ¿y qué fue lo que tú hiciste? ¿No van a venir a buscar presa aquí? Ella, no, si usted supiera, ese hombre fue tan amable. Y me dio todo esto, y me dio comida, mira, hasta me mandó para acá. Y Noemí le dijo, ay, pero mi hija, tú sí eres idiota. Ese muchacho está en ti, ¿quién es? ¿Quién es? Es que está en ti. Y yo, ay, vos, ah, pero mejor todavía, es el pariente. O sea, usted está viendo, ella lo que hizo fue responder a lo que vos estaba haciendo, y él no acababa de dar el paso porque había otro pariente más cercano. Yo le digo a las hermanas, lo único que Ruth te da permiso es si hay un muchacho que tú entiendes que él te está haciendo cambio luces, haciendo cambio luces, haciendo cambio luces, haciendo cambio luces, pero no acaba de decir nada, lo único que Ruth te da permiso es para emplazarlo, es decir, óyeme una cosa, yo quiero saber cuáles son tus intenciones. Eso es lo único que tú puedes hacer. ¿Cuáles son tus intenciones conmigo? Porque yo veo que tú me llamas, yo veo que tú me escribes, yo veo que tú me hablas, yo quiero saber qué está pasando. ¿Usted me entiende? Pero nunca usted lanzásele a un muchacho. Ni usted, como yo vi, yo fui a un campamento donde literalmente ni siquiera fue guillado en medio de la cosa. ¡Fulano, tú no me habías invitado a salir! Así me invito, una muchacha a otro. No. Usted tiene como mujer ser receptora, esperar que él tome el primer paso. Ahora, claro, los hombres tienen que ser hombres y acaba de decidir. Porque ¿cuál es el problema? Que yo le dije ahorita que hable con todo el mundo para conocer a todo el mundo, pero hay tigres que se pasan de contento también. Entonces, una mueleadera esta y después una mueleadera esta y después una mueleadera esta y las hermanas no saben ninguna con cuál es que él está interesado. Y otra vez, yo no le hablé de muelear ahorita, yo le hablé de conocer, de hablar. Pero usted tiene que decidir y llega un momento en que usted dice, ya, esta es la que yo voy a perseguir y le da por ahí. Entonces, aún esa decisión, nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios y eso nosotros lo hacemos de varias maneras. Te lo digo rápido, es otro tema, pero Dios va a poner ese deseo en el corazón. Como yo te dije, si tú empezaste por aquí, Dios te va a poner lo de aquí. Si tú empezaste a evaluar a las personas, Dios te va a ir poniendo eso aquí. Dios va a abrir la puerta, como son la aprobación de los padres, que te dije que debe tenerlo, la aprobación de los pastores. Tú debes ir donde tu pastor y preguntarle que lo apruebe. Y así la aprobación de ella también. ¿Usted sabe cómo yo sé que es la voluntad de Dios? Porque si es de Dios que yo esté en ti, ¿adivina qué? Dios no me va a poner a mí en ti, no a ti en mí. Con ese que usted mata, el que le dice, Dios me reveló que tú y yo debemos tener una relación. Entonces tú le dices, sí, espera que me lo revele a mí. Porque si es de Dios, si tú dices que es de Dios, el deseo que tú tienes de tener una relación con alguien, Dios lo va a poner en esa persona también. Así que, jóvenes, eso es el otro elemento, tener paz en esa decisión. ¿Cómo elegimos pareja? Ahí está el proceso, orar, servir, compartir y evaluar. Y aquí llegamos al tiempo donde vamos a responder preguntas. Estamos pasado de hora, yo sé, quizá algunos tienen que irse ya. Pero vamos a poner un micrófono aquí y vamos a responder las preguntas que tengan, lo vamos a hacer así. Yo sé que eso a veces los cohibe, pero yo le voy a decir, usted sabe cómo es que esto se hace. Usted parece, yo tengo un amigo. Mire, pato, yo tengo una amiga, y usted va, nadie va a pensar que es de usted que usted está hablando, créanme. Nosotros creemos en usted, que usted está hablando de un amigo y de una amiga, ¿ok? Así que vamos a poner un micrófono aquí. Los que le interese hacer preguntas, si la hay, ahí mismo en el medio, van a hacer una filita para que no diga, yo levanté la mano y no me vieron. No, no, en el orden que lleguen ahí, así preguntan, ¿ok? Así que si alguien tiene pregunta, este es el momento de pararse, ir ahí, hacer la pregunta. Yo les respondo la que yo pueda, la que no, hágaselo a su pastor en su iglesia. Si hay preguntas, si no hay preguntas, todo bien, ¿eh? Yo acabé, excelente. A mí me da miedo escénico estar aquí arriba, o sea que yo estoy loco por bajarme desde que me subí. Pregunta, ¿hay? Sí, no, sí, ponlo aquí. No, es que lo quiere poner allí para que no le dé vergüenza, están en lo oscuro y nadie lo ve. Sí, pregunta, duda, comentario, aclaración sobre algo de lo que yo dije. Fíjese que yo hoy no hablé del noviazgo durante el tiempo del noviazgo, eso es otra. Lo vamos a invitar para esa después. Aquí estamos, hablamos del proceso, ¿eh? De cómo hacerlo. Si alguien tiene preguntas, no, qué bueno, nadie tiene preguntas. Pues vamos a orar y cerramos aquí. No me vengan a jalar después que yo termine. Ahora es la pregunta, yo me voy para mi casa, yo tengo que predicar mañana otra vez aquí. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, por las cosas que hemos podido compartir. Santifica, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. para buscar tu voluntad en todas las cosas, sobre todo en algo tan importante como esto de elegir pareja. Padre, bendice este grupo de jóvenes, gracias por el tiempo que podemos tener juntos y permite ahora que podamos tener un buen tiempo de comunión, compartiendo uno con otro. En el nombre de Jesús, amén.